del Sanedrín, pues finalmente ha condenado a nuestro Señor por blasfemia, y siendo la fiesta de Pascua es importante tomar alguna decisión que ponga en disciplina a la multitud de gente que se reúne en oraciones, medio millón de personas en Jerusalén para la Pascua. Incluso hay que agrandar los límites de la ciudad para que pueda acampar la gente y comer ahí su famosa cena pascual de modo lícito. Jesucristo consigue una casa, la de Juan Marcos, la que hoy se visita como el cenáculo, y donde después también se produce el acontecimiento de Pentecostés dentro de la ciudad, como era de rigor hacerlo, y ahí hace su comida pascual con sus discípulos. Pero los judíos, por una cuestión de protocolo casi, porque aunque los sumos sacerdotes y el Sanedrín gobiernan a el pueblo de Israel en sus menudencias y en sus pequeñas decisiones, ya que las grandes están siempre en manos del poder romano, los estando Pilato en Jerusalén, cosa que hace, como decíamos, solamente una vez al año, con su mujer, tienen que derivar o hacer que la condena de muerte pase por Pilato. Ahí la acusación será no de blasfemia, porque eso a Pilato no le interesaría absolutamente nada, sino que lo acusa como subversivo, como alguien que está queriendo hacerse rey. Ya Pilato y el Imperio Romano tienen muestras de esta rebeldía íncita en todos los pueblos que dominan, por supuesto, pero especialmente en Israel. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque Israel es un pueblo singular. Todos los pueblos tienen y han tenido sus dioses en toda la antigüedad. Más aún, cada dios es como el tótem, el dios tutelar del pueblo o la nación que ocupa un determinado territorio. Incluso eso de alguna manera lo reconoce algún pasaje de la Escritura que dice: Dios ha concedido dioses a los pueblos dentro de sus límites. Y así lo creían. Los asirios tenían al dios Asur, los cananeos tenían al dios El, los egipcios tenían al dios Atón, identificado con Amón, con Ra. Cada pueblo tenía su dios, y nadie pretendía que ese dios fuera un dios creador, un dios que extendiera sus poderes por toda la tierra y por toda la humanidad. De ningún modo. ¿Sí? Regían el pequeño mundo en donde ellos existían, que por otra parte, para la mentalidad primitiva, el mundo y la humanidad es la tierra que me rodea. No hay demasiado sentido del universo. El hombre primitivo vive todavía en su mundo circundante. Y el mundo donde viven está regido por una serie de leyes en la cual el legislador supremo, protector a la vez de aquellos que habitan esas regiones que ellos dominan, es el dios tutelar, el dios totémico que se identifica con el espíritu de la tribu, con el espíritu de el pueblo y de la nación y de la política. La mismísima Roma en su imperio obliga a dar culto la de a Roma, la diosa Roma. Cuando gana un pueblo sobre otro, el que gana, hay una batalla celeste en la cual el dios de la nación asiria es vencida por él en la nación babilonia, por ejemplo. Entonces hay una caída de divinidades. El dios pierde la batalla. Lo cierto es que, en parte, eso lo acepta la Sagrada Escritura. Vemos diversas teorías desde el momento en que el pueblo de Israel empieza a conocer mejor cuáles son las dimensiones del Dios de Israel y rebajan a los dioses de las naciones algunos ángeles. Entonces se habla de los ángeles de las naciones, otros a demonios, los demonios de las naciones. Es toda una teoría de bajar la divinidad de estos supuestos ídolos para declarar la supremacía absoluta de Yahvé, que es el dios particular de Israel, que para nombrar a Dios no existe una palabra, así como decimos, hablamos nosotros de Dios y es un término que puede generar el único Dios o los dioses de las naciones. No existe, hay nombres propios. El nombre propio, de, así como Asur es de los asirios, o como Marduk es de los babilonios, Yahvé es el de los judíos, de los israelitas, que por otra parte es una divinidad conocida en la Mesopotamia, es una divinidad conocida incluso en Canaán y en los pueblos filisteos. Existe Yahvé antes de que lo tomen como dios nacional los judíos, antes de que se transforme Israel en una nación, cosa que recién empieza a forjarse en el siglo VI antes de Cristo con la monarquía, pero sobre todo durante el exilio. Pero ¿qué pasa? Que durante el exilio, siglo V antes de Cristo, que es cuando se escribe finalmente el Antiguo Testamento y se alcanza la verdadera noción de Dios, este Yahvé no es simplemente el Dios que gobierna la tierra de Israel, esa tierra que está tan identificada con el Dios que cuando el famoso visir de Siria va a curarse de la lepra al Jordán, quiere llevarse otra vez a Antioquía, tierra de Israel, porque para estar en contacto con el Dios de Yahvé. No hay noción de que es el Dios de cielos y de la tierra. Eso, a esa noción llegan los judíos en el destierro, en Babilonia, cuando ha caído Jerusalén en manos de las tropas de Nabucodonosor, y ahí llegan a la conclusión de que Yahvé no es un dios más comparable a los dioses de otras naciones, sino que es el dios creador de los cielos y la tierra, el dios trascendente al universo, el dios que maneja no solamente a los astros y a los fenómenos naturales y a los terremotos y a las lluvias y a las cosechas, sino que es el dios de la historia. El Dios que va manejando todo, ¿para qué? Para exaltación de su pueblo, el pueblo elegido, que es el pueblo de Israel. En principio hay algo que va aquí y algo que no va. ¿Cómo? Mi Dios es el creador de los cielos y de la tierra, los demás dioses no, los elegidos somos nosotros y nosotros somos elegidos, ahora que Dios es el Dios creador de cielos y la tierra, para gobernar cielos y tierra al final. Eso que eso se mete y se va metiendo en la cabeza de los judíos. Poco a poco, no era muy fácil hacerlo porque siempre fueron un pueblo dominado. Tuvieron muy pocos periodos de independencia de tipo político. Entonces, siempre están, ¿no?, a la espera del Mesías, que va a venir justamente a imponer el reino de Dios, pero el reino de ellos, a través de ellos, en toda la tierra. Eso es lo que están esperando. Y de vez en cuando aparece algún loco que dice que es el Mesías, que es el Mesías, y se arman revueltas, y se arman guerrillas y líos. Con lo cual, los judíos son un pueblo que es especialmente mirado como peligroso por los romanos, muchísimo antes de que apareciera el cristianismo. Estaban metidos en Roma, estaban metidos en todas partes, respetando sí, más o menos, las leyes de los pueblos en los cuales se establecían. Estaban dispersos en todas las partes conocidas del mundo. Había judíos en Babilonia, había judíos en Egipto, medio Egipto era de los judíos, sobre todo de las ciudades importantes. Alejandría había más judíos que griegos y que coptos. Estaban en Roma metidos y despertaban una gran reacción. Hay un personaje que aparentemente que no es demasiado conocido en la historia que se estudia en los colegios, cuando se habla de los emperadores, entonces se habla y se dice de que Augusto, el rey Augusto bajo el cual nace Jesucristo, no sucede Tiberio, que es bajo quien muere Jesucristo. Pero allí, ustedes, en el interín, en el medio, ya saben que Tiberio es un hombre que reina muchísimos años, al 30 y pico. Pero en los últimos años se aburre de reinar y se retira a donde buen gusto tenía, a Capri. Sus últimos 10 más años los pasa en Capri, aburrido de Roma, y es toda esa maravilla que ustedes conocen, desde la Gruta Sur hasta los palacios, de cual quedan solamente hoy las ruinas, pero es una cosa maravillosa. Y deja el gobierno en manos de un caballero, de un individuo no senatorial, sino de la orden ecuestre, como Pilato, que se llama Sejano. Los que han leído los anales de Tácito habrán escuchado barbaridades de Sejano. No hay que tenerle mucha confianza a Tácito, ¿no? Y cuando habla mal de Tiberio, mal de Augusto, incluso cuando habla demasiado mal de Calígula, hay que leerlo con prevención, porque él era un republicano. Es como, qué sé yo, hoy leer la historia de Videla escrita por un camporista, ¿eh? Una cosa, hay que tener, hoy no se sabe, la gente no sabe lo que pasó, ¿eh? De la antigüedad tenemos esa suerte de que hay pocos documentos, y que los documentos y las historias de los adversarios han sido todas quemadas y queda solamente la de lo que han ganado, han tenido ideológicamente sucesores que los han avalado. Y este Sejano es el que toma el poder en Roma. Sejano, Lucio Elías Sejano, reina prácticamente, bajo, por supuesto, el nombre de Tiberio, que lo hace desde Capri, desde el año 20 hasta el año 31. Y es un antisemita, diríamos hoy, terrible, ¿no? Porque él se da cuenta del peligro que es para el gobierno tener gente que no respeta a Roma, que la respeta formalmente, ¿no? Que dice que Dios es Yahvé y el Sanedrín y por ellos son los que manejan la cosa y no los romanos. La persecución a los judíos llega hasta el emperador Claudio. Lo que pasa es que según tanto ya en la época de Claudio, a pesar de que había una expulsión de judíos, y Claudio termina otra vez por expulsarlos de Roma, que no hay más remedio que convivir con ellos, pero alcanzan mucho poder y prestigio. Recuerden que Herodes, Antipas, Arquelao, toda esa gente se educó en Roma y eran amigos de los emperadores, es gente históricamente bien comprobable, que vivían romanos, pero judíos, en su concepción de la vida. Y los judíos es una internacional esparcida por todo el mundo, bien, pero formalmente los judíos tratan de no levantar demasiado la cabeza. Por eso ahora, condenado por blasfemia, Jesucristo, pero en realidad atacado, porque en el fondo Jesucristo, por supuesto que dice que existe un solo Dios creador de cielos y de tierra, pero el pueblo elegido de ninguna manera es el pueblo de Israel, que ha falsificado su función, que ha utilizado a Yahvé para sus propios intereses y quiere seguir utilizándolo, sino que quiere llevar su misericordia y su gracia a todos los pueblos, a todos los pueblos. Eso es una cosa que no pueden aceptar los judíos. Después era el mismo conflicto de San Pablo, y finalmente la gran expulsión de la sinagoga al cristianismo no es porque teológicamente no aceptaran un montón de cosas judías, más aún los cristianos, primero los cristianos se sentían bien judíos, pero verdaderamente judíos, porque estaban en la línea a la cual apuntaba el Antiguo Testamento. Ellos se cierran, esa línea no la quieren, ellos quieren el dominio, pero no que todos los pueblos reciban a Dios independientemente, cada uno católicamente, no tiránicamente, no haciendo una sola cultura como quiere hacer la ONU, el nuevo orden mundial, sino católicamente, respetando a cada etnia, a cada población, aceptando, por supuesto, las leyes de Dios y tratando de bautizar todo aquello que sea incompatible con el reino de Dios y que provenga de la segunda ciudad, de la ciudad del egoísmo, de la ciudad del demonio. Muy bien. Eso aparece muy claro en el Talmud, ¿saben? Porque por eso es tan importante la escena de Jesucristo, ¿no?, en su lucha agónica, en su pelea contra el poder de las tinieblas, comparada la tentación, comparada con las tentaciones del desierto al cual le impulsa el Espíritu Santo, y donde se enfrenta con Satanás, porque Satanás en el Talmud es aquel que dice que finalmente se pondrá al servicio del Mesías, dice el Talmud, lo llevará a el pináculo del templo, le ofrecerá y le pondrá bajo sus pies todos los reinos de la tierra. Eso lo dice y lo acepta el Mesías judío. Eso lo escribe muy bien este loco Duchesne en su gran artículo sobre Satanás, en un anuario que editó allá por los años 48 la revista Étude Carmélitaine, Estudios Carmelitas, todo un libro sobre el demonio. Y este Duchesne recoge todas las tradiciones judaicas, cabalísticas, ¿no?, y narra esta escena magníficamente, y la contrasta con la de Jesucristo, que no quiere, no acepta. Solo a Dios adorarás, él no acepta la gran tentación, que en cambio sí aceptan los judíos. Por eso no pueden aceptar a Cristo, porque ellos son los Mesías, o de ellos surgirá el Mesías. Ahí hay diversas teorías, unas directamente el Mesías en el pueblo de Israel, y otras que dicen que va a aparecer algún Mesías, pero del pueblo de Israel, y para el pueblo de Israel, de ninguna manera, para la humanidad, para los descendientes de Adán. para los pecadores, para el hombre, y mucho menos para elevarlo a un destino sobrenatural y eterno, sino para abajarlo para siempre a las riquezas de esta tierra. Bien, de tal modo que cuando se habla de la brutalidad de Pilato contra los judíos, hay que tener en cuenta este contexto, que Pilato ha ido con él. Pilato también es del orden ecuestre y amigo de Sejano, y es enviado a Judea con el propósito de, con mano dura, tener bien contenidos a los judíos, de modo que no se muevan. Y de hecho hay represiones que Pilato deja como marca de su ser sanguinario en la historia de tanto de Josefo como de Filón de Alejandría, como después en la tradición de represiones brutales, de muerte. Eso sobre todo mientras reina Sejano. Después se calma un poco, pero por supuesto que se hace rico, está 10 años ahí. Pero finalmente, cuando Sejano cae, el mismo desde Capri, Tiberio se da cuenta que Sejano es un hombre cruel y que además quiere tomar el poder, lo manda a matar, ¿no? Lo manda a matar. En los últimos años Tiberio afloja la mano sobre los judíos y envía un legado a Siria, que es un tal Valerio Grato, que es un hombre bueno, al cual los judíos se van a quejar de las barbaridades de Pilato, y entonces lo manda a llamar a Pilato, lo manda a Roma para ser juzgado. En el viaje a Roma, muere Tiberio, y desaparecen las trazas de Pilato. Pero se ve que no es juzgado, que algunos dicen que termina sus días desterrado en Viena, la Viena, pero de Francia, en Viena. Es un destino curioso, Poncio Pilato, porque las iglesias, la iglesia copta lo tiene como santo. Acepta la leyenda de que Pilato finalmente se convierte. Y Claudia Prócula, que es la mujer de Pilato, sí, esa también es considerada santa por la iglesia ortodoxa, la iglesia católica. O sea, la verdad es que no se sabe nada, ¿no? Pero está ese pasaje, el evangelio que tuvo un sueño, Claudia, diciendo: no mates a este hombre, que es justo. Bueno, eso bastó para que después se tejieran alrededor de ella leyendas fantasiosas y que al final terminara siendo santa. Podría ser, podría ser. Uno duda más que pueda ser canonizado, aunque hoy canonizan a cualquiera, pero aunque se duda un poco, hay que dudar que sea santo Pilato. De todos modos, era un romano ilustre, sabedor de leyes, sabedor de la literatura de su época, un hombre culto, que ahí está sufriendo, como decíamos recién, ¿no?, el estar ahí muerto de calor en medio del olor asado en la Torre Antonia. Cuando se dice Torre Antonia, ustedes recuerden que torre no significa simplemente una torre, ¿no?, sino una fortaleza, Todavía en Italia, torre es fortaleza. Si ustedes alguna vez van a Asís y suben a la torre de Asís, es la fortaleza de Asís, no es una torre. Entonces la Torre Antonia es una gran fortaleza que por supuesto tendría sus comodidades. De pronto, agua corriente, ¿no?, que es una de las... De las cosas que le valió a Poncio Pilato que se pusieran en contra de él los judíos, porque para hacer un acueducto que proveyera de agua a Roma, a Jerusalén, que no la tenía, que tenía albercas, pero no tenía acueductos, aunque había intentado Herodes, que también había sido un gran constructor, hacerlo. Para terminar el acueducto fue y sacó plata del tesoro del templo, y eso no lo pudieron aceptar los sacerdotes, pero un poco la gente, porque ¿no? era meter la mano en algo que de alguna manera era sagrado, que el mismo Jesucristo pone de ejemplo eso. Si juráis por Dios, que yo cuánto, no vale nada, pero si juráis por el oro del templo, eso no tiene remedio, pone de ejemplo Jesucristo, como una frase torpe de los fariseos. Bien, la cuestión es que Poncio Pilato está ahí aguantando. Cuando terminaran esta fiesta, imagínense las quejas de la mujer: ¿por qué me trajiste? Me hubiera dejado en Cesarea. Y de paso descansaba la pobre mujer del marido, ¿no? Pero no, se la llevó, vaya a saber por qué, se la llevó a Claudia Procula, a lo mejor de curiosidad, pero curiosidad ya no, porque los prefectos en Judea, que vivían en Cesarea, duraban 3 años. Curiosamente, Poncio Pilato tuvo casi 10 años, 9 años y medio, desterrado, deseando, por supuesto, no solamente no estar en Jerusalén, sino volver a Roma de una vez. Pero no, lo tuvieron ahí 9, 10 años con Claudia Procula. Y bueno, le llegan entonces estos judíos con el prisionero, a quien acusan justamente de blasfemia y todas estas barbaridades que le habían inventado los falsos testigos. Y allí entonces discute un poco con los judíos. Es evidente, todos los evangelios tratan de salvarlo a Pilato, de alguna manera todos los evangelios simpatizan con Pilato. Y soldados romanos, ya les dije, no hay soldadesca samaritana, siria. El que tiene mando sobre las 3 legiones, sobre todo la legión fulminense, la legión 11, es el gobernador de Antioquía, de Siria, que es este, después tendrá que intervenir. El caballero Pilato solamente tiene en su poder 3 cohortes, 600 hombres cada una, la cual una lleva en esta ocasión a Jerusalén, ¿no? Como les decía, son samaritanos, que también odian a los judíos y los maltratan, con prepotencia. Y allí están, pues, los judíos: vamos a mostrar nuestra lealtad al emperador, presentándolo este subversivo que quiere hacerse rey de los judíos y negar el poder imperial. Y al mismo tiempo nos deshacemos de este tipo que está comprometiendo nuestro futuro, nuestros bienes, y sobre todo doctrinalmente, más inteligentes, ¿no? La doctrina misma que nos viene de nuestros antepasados, que está escrita en el Antiguo Testamento, en estas tradiciones, y lo llevan frente a Pilato. Y Pilato no quiere saber nada. El concepto, los romanos nunca fueron grandes pensadores como los griegos, ¿no? Pero su concepto de ley y de justicia y de moral sí había sido muy trabajado desde épocas republicanas, ¿no? Esa era de tal modo que incluso cuando se pusieron en contacto con Grecia y empezaron a hablar griego, Julio César y los senadores en Roma hacían sus discursos en griego, no en romano, porque ellos aceptaban lo que decían los griegos, de que la lengua romana era una lengua tan bárbara como la lengua persa. Entonces ellos asustaron al griego. Las clases cultas hablan en griego. Las últimas palabras de César, cuando es asesinado por Bruto, no es tu cuoco es Bruto, en latín, sino que es en griego. Son en griego. Y si en cambio no aceptan la metafísica, no son, el griego es un hombre, el romano es un hombre práctico, de avanzar, conquistar, construir, hacer puentes, hacer rutas, hacer acueductos, llevar, limpiar las cosas, poner cloacas, es un personaje notable en la historia de la humanidad. Pero ese es el sentido práctico, la ética, la moral. Entonces le llaman la atención, los epicúreos le llaman la atención, los estoicos, esas cosas así, los grandes moralistas. Y la ley, en eso está. Y curiosamente, Jesucristo, que ha permanecido en silencio con los judíos, y que no, a Herodes Antipas ni le da bolilla, ni le contesta. Hay veces que ni hay que hablar, hoy se habla tanto del diálogo, hay gente con la que no se puede hablar. Entonces, mejor el silencio, porque es pavada, está diciendo. Con este tipo, mejor me cayó la boca, hablemos de Messi, de Maradona, si quiero. No, bueno, Jesucristo ni de Maradona habla con Herodes. Con los sacerdotes apenas responde, ¿no? cuando le contesta, y eso en Juan, en Marcos no dice nada. Eso en Juan, cuando le así contestas al sacerdote, le pegan una bofetada, ¿no? Y tampoco dialogó, eso lo sabe porque te lo han dicho, porque tú lo has oído, porque te lo ha dicho alguien de mí, eso es lo único que dice. Con Pilatos habla. Habla con el romano, ¿eh? Ahí ve un poco de logos, ve un poco de posibilidad de diálogos, ¿eh? Para que haya diálogo tiene que haber logos, tiene que haber verbo, tiene que haber razón de un lado y de otro. No puedo hablar con un ignorante, no puedo hablar con un necio, no puedo hablar con un tipo que tiene el cerebro deformado, no puedo dar una clase de filosofía por WhatsApp, Es imposible, tengo que mandarle un muñequito, con una lengua salida o con una. Entonces, no hay WhatsApp para nada, pero hay sí, hay diálogo con Pilatos, ¿no? Y Pilatos ve, este hombre, era un personaje este, Cristo, hablar a multitudes. Imagínense que tenía que hablar a multitudes en el desierto. La gente desarrollaba en esa época capacidades que hoy no tenemos nosotros. Hoy incluso los curas necesitan micrófonos para hablar en las iglesias. Antes esas iglesias enormes, hablaba el cura y se oía hasta el final. ¿Qué? ¿Sí? Las voces estaban ampliadas naturalmente. Ustedes saben que nosotros tenemos esta voz así que apenas se oye, porque desde chiquito nos han dicho, ¡cállate, baja la boca! Pero la voz del bebé recién nacido es una cosa espantosa, estridente. No, esa es la voz natural, la del bebé recién nacido. No, la del cállate, nene, habla en voz baja, nene. ¿Sí? Entonces, hablando en voz baja, hoy necesitamos el micrófono. La voz del Señor, pero la voz del Señor además se elevaba desde una altura de 1,90 m, son las medidas que surgen de la Sabana Santa, sí, como todos los indicios nos llevan a sospechar y a sostener, ha sido verdaderamente el sudario de nuestro Señor Jesucristo. Es un hombrón alto, imponente, seguramente más alto que Pilato, que los romanos tendían a ser todavía hoy, ¿no? Más bien chiquito, ¿no? Las italianas también, ¿no? Además, con morrudas, tienen que subir y bajar, no hay mucha llanura ahí, así que no se destacan por la velocidad, sino por la fuerza que tienen que tener las piernas para subir y bajar, cuestas, ¿eh? Entonces, así era el romano, ¿no? Pilato, que además estaba sentado en su silla curul, tenía que mirarlo así, a Jesucristo, ¿no? Y evidentemente que le impone su presencia y su mirada, que sabe, que lo han maltratado, lo han escupido, no ha dormido en toda la noche, lo tienen ahí atado o cualquier cosa. Y hablando con él, Jesús le pregunta, pero es verdad que tú eres rey, porque esa era la acusación, ¿no? Y es ahí todo ese diálogo precioso, donde Jesucristo dice que Él es rey, yo soy rey, con una fuerza mayor de la que la debe haber, la debe haber escuchado Pilato, porque el griego, o sea, ego eimi, basileus, yo soy rey, es una palabra que los evangelistas utilizan siempre de modo querido y explícito y adrede para designar la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el nombre del Dios de Israel? El nombre de Yahvé ha sido interpretado por la tradición tanto deuteronomística como sacerdotal en el pasaje ese que se escribe de Moisés: yo soy el que soy, él es el que es, el que es. Ya ve, entonces mueven un poco alguna consonante y lo transforman en el verbo ser, y entonces, ¿quién es el Dios de Israel? El que es, Yahvé, el que es. Entonces, cuando Jesucristo dice ego eimi, yo soy, en griego está diciendo yo soy Yahvé, eso por supuesto que para los judíos es una blasfemia. Eso quizás no lo entendía demasiado Pilato, pero algo entendió ahí que no le repugnó, ¿no? Porque le siguió preguntando y la pregunta, y entonces, bueno, el diálogo que lo conocen bien, sí, yo soy rey y para eso he venido al mundo, para ser testimonio de la verdad, la frase media ambigua, media alambicada, en la cual finalmente Pilato se queda pensando y dice, ¿qué es la verdad? Típico romano, práctico, que sabe de los estoicos y que sabe de las doctrinas morales y éticas, pero mucho de Platón no sabe, ni de Plotino, ni de Aristóteles. Y entonces es allí cuando Jesucristo le dice, yo soy rey, pero no, mi poder no viene de este mundo, el tuyo, como el tuyo, mi poder viene de Dios, de la verdad, Él es la verdad. Esa es una concepción que ha quedado después en el mundo cristiano. La autoridad viene de Dios y tiene como se ejercitó siempre en el mundo católico, tiene que subordinarse a Dios y a la ley. La verdad, como ustedes saben, se identifica con la realidad, con el ser. Algo de razón tenía Perón cuando decía él, la verdad de la realidad. Porque es así. Lo que pasa es que es para la filosofía católica y tradicional, se le dice verdad al ser cuando el ser es pasible de ser conocido por la inteligencia. Entonces el ser, la realidad conocida por la inteligencia, eso es la verdad. Es verdad cuando lo que yo pienso de lo que las cosas son coincide con lo que las cosas son. Pero cuando lo que yo pienso de lo que las cosas son no coincide, es un disparate inventado por mi cabeza y no hay verdad. La verdad sigue existiendo en la realidad y es capaz de ser revelada con investigación, con inteligencia, buscar lo que la cosa es, ver lo que Dios ha pensado para plasmar la realidad, encontrarme con todas las fórmulas, con todo lo que tiene de inteligibilidad. Soy capaz, el mundo de los sabios que indagan, lo descubren, cada vez que se descubre una fórmula nueva, una partícula nueva, una nueva ley que gobierna tanto el mundo de los astros como el mundo de las partículas subatómicas, estamos encontrando un pensamiento de Dios, una verdad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cosas están estructuradas en su realidad y en su funcionamiento y en su estructura por el pensamiento de Dios, como dice la teología católica y dice Santo Tomás de Aquino. Las cosas son, ¿por qué? Porque Dios las piensa. ¿Sí? Ven que nuestro proceso de conocer es distinto al de Dios. Las cosas son porque Dios las piensa. Y nosotros podemos pensarlas porque Dios las pensó. ¿Sí? Pero ese pensamiento del hombre no estructura la realidad. El pensamiento del hombre la descubre en un proceso que no es fácil, es fatigoso, los sentidos no siempre son capaces de descubrir la realidad cuando dicen, no, yo solamente lo que siento, no, porque vos, por ejemplo, vos no sentís que el sol sea el centro del universo y de este sistema planetario y la Tierra está girando alrededor del sol. Eso no lo alcanzás por los sentidos, eso lo alcanzás por el pensamiento. Hoy día sí, porque si hay naves espaciales que han fotografiado la cosa desde afuera, entonces se puede alcanzar por los sentidos que el sol sea el centro del universo. Pero a eso no llegó Galileo porque lo vio, porque lo pensó, es la inteligencia la que llega a la realidad. No los sentidos, a través de los sentidos, sin los sentidos es imposible, por supuesto, pero interpretando los sentidos. Y es este un trabajo fatigoso en el cual el hombre se confunde, en el cual además hay reglas de pensar, existe la lógica, existe el modo de pensar, existe el modo de expresarse. Si no hay gramática, si no hay vocabulario rico, si no hay posibilidad de hilar las frases en modulaciones lógicas y concatenadas, no hay posibilidad de pensar ni de alcanzar la realidad. Entonces, la pregunta de Pilato, que es la verdad, es la pregunta del escéptico, pero hoy la ignorancia de la gente que nos rodea, que es una imposibilidad de encuentro con la verdad, es casi constitutiva de su educación, de su manera de pensar, de los prejuicios que han puesto en su mente, de su falta de lógica, de su falta de rigor intelectual. En los únicos campos en los cuales existe un cierto rigor intelectual para pensar son los campos de las ciencias, donde 2 más 2 es 4, por más que vos pienses que 2 más 2 son 5, y en donde yo me tengo que cuidar muy bien cuando pienso la realidad con la cual estoy experimentando para que no me explote en la cara si calculo mal. De tal modo que yo les digo que es mucho más fácil, me lo han escuchado muchas veces, dialogar, los que me conocen, dialogar con los científicos que dialogar con los humanistas, con los falsos filósofos. No digo nada de los políticos, ¿sí? Y no digo nada de los pobres ignorantes a quienes han quitado incluso el sentido común, que le hacen ver lo sórdido como veo. Estos programas que a veces se dan por televisión, pero ¿cómo se puede ver esta cosa? Que no digo que sea banal, que sea baja, que sea simplemente chabacana. Es antiestética. Hay gente que dice, pero ¿cómo esta puede ser una vedette? Si es una arruinada, ¿sí? Es una cosa desagradable de ver, ¿sí? Y todo es así, ¿no? La ignorancia. Bueno, como ustedes saben, el bien, la verdad, la bondad, el ser, se identifican, esos son los trascendentales, y finalmente la belleza. Ens verum bonum, unum et pulcrum, y la belleza se identifica. Y entonces la falta de ser, la maldad, la mentira, la ignorancia, y se identifica siempre con la fealdad. Fíjense, nomás pongan en Google, search, busquen imágenes, propaganda o arte soviética comunista. Es una cosa desagradable de ver. Incluso las pancartas de propaganda son cosas antiestéticas. La belleza del santo, la belleza de lo bueno, es algo que nos tiene que llamar la atención. Si algo me repugna estéticamente, sospecho. Y no en el deterioro propio del humano, pero aún en el rostro de los malos algo se ve, sin compartir las teorías del Lombroso. Hay algo en lo visible, en lo cual uno percibe el crimen, ¿no? La podredumbre, hasta lo huesmoso, hay algo que solamente puede atraer a gente baja, pero hay algo que hace repugnante, a pesar que dice que es un tipo huesmoso, ¿no? Es la cara de vudú, a mí me pasa eso, por lo menos, que yo soy un varón, ¿no? Bien, entonces la verdad, y la verdad entonces esa es la única autoridad que puede dar potestad en este mundo, la que viene de Dios para que sea ejercida con justicia de acuerdo a las normas de Dios, no a las normas positivas de Kelsen inventadas por el hombre, no a los preceptos que impone la democracia o las mayorías dirigidas, además, por fabricantes de opinión pública, malignos, antieclesiásticos, enemigos de nosotros. Tener cuidado de purificar siempre, siempre la mente para encontrarse con Dios, ¿no? Con una computadora que está mal programada, una computadora llena de troyanos y de virus, no sirve. Tenemos que pasar nosotros constantemente el antivirus, por lo que el ABG, o compren uno, no sean avaros, el ABG es gratis, compren uno bueno, si quieren pasar el antivirus constantemente. ¿Cómo? Encontrándonos con nuestro Señor, que Él es la verdad, yo soy la verdad, y el camino, y la vida. De ahí viene la autoridad capaz de liberar nuestros corazones, porque la verdad es lo que os hará libres. la mentira, la ceguera, no saber para dónde ir, cuál es mi destino, cuál es mi objetivo, eso me lleva al desastre. Como lanzar a cualquiera en una ciudad desconocida y decirle, sos libre de ir a donde quieras. Y no, si no me das un plano, si no me das un GPS, qué libre soy. Si acá veo todo escrito en árabe, en chino, no entiendo un pomo, no puedo preguntar a nadie, me pueden engañar. ¿Qué libertad me das? No me das libertad. Si no me das la verdad, si no me das la luz, tampoco tengo libertad si no tengo la verdad. De flor de faros en el medio del camino. Y se me ha quemado la batería del auto, si no tengo linterna, si no hay luz, no tengo, si me ciegan, me sacan los ojos. Y en eso estamos, en un mundo lleno de colores, pero falsos colores avalorios, fuegos artificiales, pero en el fondo metido en las tinieblas, unas tinieblas que cada vez son más densas y más oscuras, porque no tenemos a mano la linterna. Y si la tuviéramos, que podría ser nuestro cerebro, nuestro neocórtex, nuestra capacidad de ponernos en contacto con la verdad, no hay nadie que nos la enseñe. Y si no la enseñan, a la mayoría de los que tratan de aprender no les dice nada, porque no tienen vocabulario, porque están en otra, porque no le dice nada la palabra del Señor y la palabra de Dios. Por eso no es extraño que uno vea, ¿no?, que el Papa dice cosas que no se sabe qué son, pero que agradan a la gente. Y a lo mejor a Benedicto no le entendía, me parece que la gente no lo entendía. En cambio, entienden una sonrisa, entienden ese gesto que es más viejo de los políticos, de levantar un chico y besarlo, ¿no? Mamá, cada vez que me besaban ahí, pues me iban a buscar a la carpa y a mí me pasaba el colo, ¿no? Pero bueno, entonces, levantar o acercarse un leproso, acercarse a eso, bueno, sí, son las cosas que entienden. A lo mejor la gente, a lo mejor no se le puede hablar en el idioma de la verdad. La verdad no será libre, bien. Pilato queda entonces allí, ¿no? No lo redarguye, lo mira, ¿no? Trata de salvarlo. Pregunta ahí a la plebe vociferante, manejada tipo cámbora por los sacerdotes y por aquellos que quieren matarlo a Jesús, y gritan como locos, ¿no? Contra él, crucifícalo. Poner esa palabra en boca de los judíos, apedréalo todavía, crucifícalo ya, ¿no? Es una besanía, una maldad, una inquina que no tiene nombre, pero están todos ahí como un grupo de gente de Boca o de River, ¿no?, que cuando se juntan son un desastre. Cuando uno los conoce, aunque tengan el banderín de Boca atrás, uno los saluda y parecen buenos tipos, ¿no? Pero cuando uno los junta y hay 1000 banderines de Boca, de River también. No, entonces, esa la multitud vociferante, ¿no?, que azuzada por los judíos, le pide a Pilato que lo crucifique. Y bueno, Pilato está con el problema del gobernador de Siria, con el problema de Tiberio, chao, yo me lavo las manos, y se arregle, total, una cosa de judíos, a mí no me importa nada, pongan el cartel, Jesucristo Nazareno, rey de los judíos, en la cruz, y mándenlo a crucificar. Y a quien quiere que suelte a Barrabás, se vaya, Barrabás, total. Barrabás es un atorrante, ustedes son tan atorrantes como Barrabás, vayan con él. Y ahí entonces va nuestro Señor ya preparado a tomar la cruz, y entonces lo entrega en manos de los soldados, que son, no son soldados romanos son estas bestias que le digo, y sobre todo seguramente ahí samaritanos con el odio, con los odios judíos que hacen cualquier cosa con él, que le ponen un manto colorado, no de púrpura, el de púrpura era muy caro, la púrpura era el color, ¿no?, de las autoridades y de la autoridad imperial, y lo siguió siendo hasta el imperio de Bizancio, la púrpura. Púrpura, como ustedes saben, es un colorante muy fuerte, que aunque uno lo lave no se destiñe fácilmente, que se saca de unos moluscos que están en la costa del Mediterráneo, en los cuales eran especialistas los cananeos y los fenicios en sacarlos. Tanto la palabra fenicio en griego como cananeo en cananeo significa justamente los negociantes de púrpura, negociantes de púrpura. Eso se destaca, era caro, ¿no? No cuento más detalles al respecto, pues no interesa. Pero sí interesa que de un familiar de estos mismos moluscos, de los cuales sale la púrpura, sale una especie de seda, así como la araña, como el gusano de seda, saca su tela, la araña es inutilizable para hacer un tejido, aunque es muy fuerte. Así estos moluscos también producen una especie de seda, uno de la familia de los moluscos que hace la púrpura. Y se hacían telas que eran usadas para limpiar, para la gente muy rica. La seda todavía verdadera de China no venía, y lo que había era género de lino, género de algodón, muy lindo y todo, pero esto era un género que solamente se podía costear la gente riquísima. Se usaba como velos de mujeres, teñido, no, transparente, una maravilla ese género. Saben ustedes que en Manopello, una ciudad de Italia, se conserva el velo de la Verónica, que no se sabe cómo se llamaba esta mujer, se le dice Verónica porque viene de vero ícono, ¿no? Ícono verdadero, ¿no?, imagen verdadera, ¿no? Pero hay alguien que le enjuga la cara y le enjuga justamente, miren ya el respeto y el amor que tenían a Jesucristo, con un género hecho con este molusco. Y ahí está ese género en Manopello, en Italia, van con la cara de Cristo, ¿no? Está impresa la cara de nuestro Señor, ¿no?, que se ve igual de los dos lados. Es una cosa bastante curiosa y no digo milagrosa, pero capaz que lo es, ¿no? Pero está bien datado del siglo I, después de Cristo. Lean, busquen Manopello en Google, ¿sí? Y lean. Bien, ahí está entonces el rostro de Verónica, el rostro sufriente del Señor, que en este momento justamente, después de ser entregado a los soldados, es vestido como rey, como falso rey, de pacotilla, le ponen una caña en la mano como cestro, le ponen un trapo colorado, no simulando un manto de púrpura sobre los hombres, y le clavan en la cabeza un casquete de espinas, la corona de espinas, esa corona que siempre fue símbolo de los reyes, la autoridad real siempre en la antigüedad tenía espíritu solar. Recuerden que para todo el mundo antiguo las divinidades fundamentales eran el sol y la tierra, el cielo y la tierra, y el sol el representante del cielo, y al mismo tiempo el que da luz, el que dicta leyes, ¿no?, el que se enoja las tormentas, el que pone su autoridad, el que gira siempre imperturbablemente según las leyes de la astronomía, de tal manera que el Sol era para la antigüedad siempre la divinidad máxima, y entonces los reyes de los pueblos se identificaban o eran hijos o imitaban dentro del territorio de su ciudad, de sus súbditos, con el sol, y por eso se ponían una corona que imitaba el sol. Por eso tienes las puntitas, son rayos solares, por eso eran de oro. Que el oro, hasta el siglo II, I, antes de Cristo, no era una cosa valiosa. Hoy en día lo es, porque es difícil encontrarlo, que hay que encontrar la beta. En esa época el oro estaba en... Uno lee a Estrabón, por ejemplo, y va recorriendo todos los ríos de Mediterráneo, da toda una vuelta por el Mediterráneo, describiendo la geografía, las ciudades y los ríos. En todos los ríos hay pepitas de oro dando vueltas. Era abundantísimo y estaba a flor de tierra. Pero es que no servía para nada. Era muy lindo porque no se oxidaba, pero no servía. Servía para adornitos. Entonces, con la pislás, con esmeralda, con el oro, andaba bien, pero la verdad que más allá de ser adorno de las mujeres, no era útil, no se podían fabricar espadas, no servían para hacer construcciones, porque era muy, muy blando, muy lábil, no servía para nada. Acá mismo, cuando llegaron y se enloquecieron los españoles con el oro de los indígenas, los indígenas no sabían por qué, se volvían locos con el oro. Si el oro estaba también tirado por la superficie, por todas partes, era facilísimo de obtener, y vuelvo a repetir, no servía para nada, ¿sí? Servía para adorno, para adorno, para adorno. Bueno, con eso se hacía la corona real, pero cuando el rey tenía que salir a luchar, no, se la tiraba el diablo la corona y se ponía un casco de hierro. El hierro sí servía y era caro, el bronce sí, antes de la venida del hierro era importante, el bronce se servía para hacer puñales y espadas, y cascos y escudos, pero el hierro sobre todo el oro. Y acá lo que se extrañaban los indígenas era que todas esas cosas deliciosas que hacían y de las cuales todavía algún resto queda, los orfebres de la época, ¿no? Los agarraban los españoles sin ningún sentido artístico y los metían a derretir para hacer para hacer lingotes de oro y mandarlos a España. Pero como tal entonces el oro, y también para la simbología alquimística, es un signo de la divinidad, de lo solar, ¿no? y de la regencia. Bien, a Cristo no le ponen corona de oro precisamente, pero sí le ponen los pinches, le ponemos en la cabeza esas zarzas que consigue nuestro pecado, que según la Biblia empiezan a surgir en la tierra, ¿no? Cuando expulsados del jardín de Edén por no conformarse a la ley de Dios, el hombre sujeto a sus propias concupiscencias corrompe todo lo que toca y hace que la tierra, en vez de producir frutos sabrosos, produzca espinas. Bueno, esas espinas simbólicamente son el fruto de nuestros pecados, son las que coronan a nuestro Señor. Yo recuerdo que cuando era chico, mi hermana Ana María iba al Mali, pero entonces las monjas para decirle, no, hay que portarse bien, no, porque cada vez que cometes un pecado, eso es una maldad en contra de él, vos le clavas una espinita más a la frente de Jesús. Venía conmovida con él. Y los curas después modernos, pero qué estupidez, qué estupidez. Pero tiene toda la razón del mundo, porque hay que pensar que en ese Che Homo en ese Cristo sufriente. Ese Cristo sufriente no está sufriendo solamente por dos o tres golpecitos que le dieron los romanos y los judíos. No está sufriendo por su espalda despellejada con la azotaína brutal que recibe con el flagellum. No está sufriendo pensando solamente que lo van a colgar unas horas en la cruz. No estaba acostumbrado a la antigüedad, a ver crucificado por todos lados. Era un suplicio persa que habían adoptado los judíos. Entonces el sufrimiento no era físico el que le hacía doler. El sufrimiento era el sufrimiento de la lejanía de Dios, del pecado de los hombres. En esos momentos es cuando en su transformación lentamente pascual el ser de Cristo empieza a ampliarse para conocer absolutamente todos los pecados del mundo y recibirlos sobre su alma, fuera del tiempo, fuera del espacio. Ahí ya el Señor empieza a recoger absolutamente todos los dolores, todas las penas de este mundo, todo aquello que nos hace sufrir, lejanías, abandonos, ausencias, locuras, enfermedades, hijos que mueren, guerras, hambrunas, peste, todo se acumula, todo viene, ¿no?, a la mente de Cristo, a ese pararrayos de infamia que están preparando en el monte del Calvario para recibir su cuerpo destrozado. Eso es lo que va a sufrir el Señor en la cruz, de donde nos acompañan todas nuestras penas, y en donde hasta descenderá al infierno, y descendió a los infiernos. Lo decimos bien, es nuestro credo ahí, donde, curioso cómo Pilato fue a terminar, en el credo. Pero también ahí decimos, y descendió a los infiernos, descendió a lo más profundo de la ignominia humana, de la maldad humana, que al final se trasluce y se hace plena en la situación de pecado, en la lejanía de Dios, la oscuridad, el frío absoluto, en donde no hay nada, en donde no está presente Dios. Eso lo expresará después Dios en el Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Y eso empieza ahora a sufrir el Señor cuando le clava la multitud de las espinas de nuestros pecados. Le damos gracias al Señor porque ahí es cuando sabemos que nos acompaña en todos los momentos duros, terribles, dolorosos de nuestra vida, y aún en nuestras faltas de fe, en nuestras lejanías de Dios y en nuestros propios pecados, ¿no?